y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Joel. Hoy estaremos finalizando el estudio de este libro, estudiando el capítulo 3, versículos del 1 al 21. El libro de Joel es un libro que trata sobre la crisis y la calamidad en los días de Israel. En los últimos estudios hemos visto los propósitos de Dios en esta calamidad. En primer lugar, era un presagio de un juicio mucho mayor y más devastador que aún estaba por venir, el día del Señor. Y en segundo lugar, es un llamado a que la gente responda en arrepentimiento y fe a la luz de este día venidero. En Lucas 13, Jesús repite las palabras de Joel 2 mientras reflexionaba sobre las terribles noticias de su día. El mensaje de Jesús a la gente era simple: arrepiéntanse de sus pecados. Joel 3 habla de un terrible juicio, pero también vemos una hermosa imagen de salvación. En primer lugar, vamos a ver la vindicación preparada para el pueblo de Dios. Y esto lo encontramos en Joel capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos lo venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. En Joel 3:1, el profeta habla de aquellos días y aquel tiempo, cuando Dios restaurará a Judá y Jerusalén. Recordemos que Joel estaba hablando del remanente de Judá que había regresado del exilio en Babilonia. Estaban comenzando a ver que esta promesa de restauración se hacía realidad a medida que el pueblo regresaba del exilio. En Joel 2, capítulo 2, versículos del 28 al 32, vimos que esta restauración incluyó a Dios derramando su Espíritu. Y esto se cumplió en Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que creyeron y fueron facultados para hablar su palabra. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Para poder comprender correctamente las profecías del Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta los múltiples eventos de cumplimiento de las profecías, además de cumplirse en los eventos inmediatos de ese día en que Judá fue traído de regreso del exilio. Las profecías también se extienden a través de múltiples eventos, cada uno edificado sobre el evento anterior, hasta el gran día del Señor que está por venir. En los estudios previos, el enfoque de esta profecía ha sido la bendición de la restauración, reconciliación y presencia de Dios con su pueblo. Sin embargo, en el capítulo 3, Joel cambia de tema y las cosas se ponen un poco sombrías. En Joel capítulo 3, versículos 2 al 6, la acción inmediata que tendrá lugar en aquellos días y en aquel tiempo es el juicio de Dios. Dios mismo reunirá a las naciones en el valle de Josafat, que significa Dios ha juzgado, para un juicio final y decisivo. Dios es el actor de este juicio, en nombre de su pueblo y su heredad Israel. Y la razón de su juicio son las acciones atroces y despreciables de las naciones contra Israel. Crímenes que nos cuesta imaginar, como el echar suertes por vidas humanas, cambiar a un niño por una prostituta y vender a una niña por el disfrute del vino. Las naciones también tomaron la plata y el oro de Dios, se llevaron sus ricos tesoros a sus templos y vendieron al pueblo de Judá y Jerusalén a los griegos, para sacarlos de su propia tierra. Tiro, Sidón y Filistea tipifican el tipo de enemigos que tiene Israel. Históricamente, las ciudades costeras de Tiro y Sidón fueron centros de comercio de esclavos. Eran ciudades emblemáticas de la maldad en su época. Dios trae su juicio sobre ellos por el gran mal que habían hecho. Hay una referencia a este mal en Joel 3:19, donde Joel habla de la violencia de Egipto y Edom contra el pueblo de Judá, habiendo derramado sangre inocente en su tierra. En Joel 3:21, Dios promete vengar su sangre. La idea aquí es esta. Dios conoce la totalidad de los pecados cometidos contra Él, y Él viene en juicio personalmente. Además de conocer los pecados cometidos contra Él, Dios también conoce bien el sufrimiento de su pueblo. Así como estas palabras fueron un consuelo para el pueblo de Israel en su día de exilio, también son un consuelo para nosotros hoy, cuando compartimos los dolores y la persecución de la Iglesia en el mundo entero. Los cristianos que son perseguidos en todo el mundo y tratados como la escoria de la tierra son joyas preciosas a los ojos de Dios. Dios no solo se limita a conocer su sufrimiento, Él se moverá para actuar en juicio. En Joel capítulo 3, versículos del 4 al 8, Dios repetidamente promete atacarlos con rapidez y pagarles por todo lo que hicieron. Parte del juicio y la restauración de Dios es vindicar a su pueblo de todo su sufrimiento. Históricamente sabemos que esto le sucedió a Tiro y Sidón alrededor del año 300 a.C., cuando Alejandro Magno sitió estas ciudades costeras. Según los registros históricos, nos dicen que alrededor de 13.000 habitantes de Tiro fueron capturados y vendidos como esclavos. Sin embargo, más allá de estos eventos del juicio de Dios que se cumplieron en la historia, la idea es más amplia, ya que Dios vindicará a su pueblo, trayendo juicio al mal que azota el mundo. Este pasaje no solo aborda los crímenes atroces contra la humanidad, sino también el sufrimiento que enfrenta el pueblo de Dios, ya sea en su propia familia, en su lugar de trabajo, o al tener que dejar pasar oportunidades de ascenso o perder un trabajo por defender a Cristo. Dios conoce todo, Dios está escuchando, y la vindicación vendrá de Él. Este pasaje también nos ayuda a ver claramente que la venganza y la vindicación que anhelamos ver en los procesos de justicia pertenecen a Dios. Por ansiosos y desesperados que podamos estar al ver las diferentes injusticias que hay por todo lugar y que aparentemente no se hace nada, podemos confiar y saber que la venganza le pertenece al Señor. Él actuará en juicio contra las naciones para la vindicación de su pueblo. Él ciertamente viene a juzgar a las naciones y lo hará con rapidez. En segundo lugar, vamos a ver el juicio proclamado contra los enemigos de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 9 al 16, que dice: Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En Joel capítulo 3, versículos del 9 al 12, Dios lanza un desafío a las naciones y los convoca a la batalla. Dios habla con un tono fuerte, autoritario y con una voz de mando, voz de quien está absolutamente seguro de la victoria. Esta sección comienza con Dios mandando a las naciones a congregarse o santificarse para la guerra. Este lenguaje de consagración es algo que no esperamos escuchar en un desafío para la guerra. Sin embargo, hemos visto este lenguaje antes en Joel capítulo 2, versículos 15 al 16, donde Dios llama a su pueblo a consagrarse, no para la guerra, sino para el arrepentimiento. Cuando Israel presencie la calamidad, su respuesta debe ser consagrarse para el arrepentimiento. También hay una sensación de urgencia generalizada, ya que las naciones están llamadas a reunir todas sus fuerzas, a transformar sus herramientas agrícolas en herramientas militares, e incluso a los débiles a convertirse en guerreros. Cuando todas las naciones estén reunidas en toda su capacidad, se encontrarán reunidas no para combatir, sino para juicio. En la cima de su rebelión, en el máximo de sus fuerzas, no les espera nada más que el juicio aplastante de Dios. Mientras se preparan para la guerra, Dios se sienta para juzgarlos. Hay casi cierto sarcasmo en este desafío. Estas naciones no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Ni siquiera habrá un combate. El alcance de ese juicio es completamente aplastante. En Joel capítulo 3, versículos 3 y 14, notamos un cambio en el uso del lenguaje de metáforas militares a metáforas agrícolas. El versículo 13 nos da una imagen de una hoz que ciega la cosecha madura. Después de cosechar las uvas, se echan en un lagar y allí se pisan. De igual manera será el peso aplastante de la ira de un Dios santo presionando sobre sus débiles enemigos. Antes de que pensemos que esto es solo ira del Antiguo Testamento, vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 14 al 20, donde Jesucristo toma esta misma imagen de juicio. El alcance de este juicio tiene sangre fluyendo del lagar por 1600 estadios, que son aproximadamente unos 300 kilómetros. Se acerca un juicio y será terrible. Ninguno podrá soportarlo. Si estuviéramos de pie ante la ira del Dios Santo de esta manera, seríamos completamente aplastados. Podríamos pensar que este tipo de juicio está reservado solo para los asesinos, violadores y todos los que hacen grandes males. Seguramente puedes pensar que eso no se aplica a personas buenas como tú. Pero Dios conoce todo de nosotros, aún nuestros pensamientos más profundos y los pecados secretos que cometemos. Dios sabe todo. Y Él no solo los conoce y los ve, sino que se ofende personalmente por todo el mal que ve. Dios viene en juicio personal. Todos los pecados que cometemos son ofensivos primeramente a Dios. El pecado refleja nuestra rebelión contra su gobierno y nuestro rechazo hacia su persona. Y por lo tanto somos sus enemigos. No pensemos por un momento que el juicio severo en este pasaje de Joel está reservado solo para las personas realmente malas. Dejemos que este pasaje nos despierte a la seriedad con la que Dios trata el pecado. En la Biblia, el pecado no es solo las cosas malas que la gente hace, sino toda postura de nuestro corazón donde no le damos a Dios la gloria que se merece. Cada vez que ponemos cualquier cosa por encima del lugar de Dios, estamos pecando contra Él y merecemos su juicio. Joel nos llama a pensar con claridad sobre esto. ¿Cómo sería para todos nosotros si pensáramos seriamente en el juicio de Dios? Temblaríamos al ver la seriedad del pecado, no solo por la gravedad de sus consecuencias, sino por lo repulsivo que es para Dios. Incluso Joel quedó atónito al ver la muchedumbre de pueblos que se habían reunido para ser juzgados ese día. El día del Señor se describe como un día grande y terrible. Cuanto más reflexionamos sobre la severidad del juicio de Dios, más deberíamos estar llenos no solo de temor, sino de asombro. Un asombro que nos deja profundamente convencidos de nuestro lugar como criaturas ante nuestro Creador. Esto trae un enfoque claro de cuán pequeños somos y cuán grande es nuestro Dios. Joel 3 nos llama a hacer una pausa y pensar seriamente. El juicio será real y más severo de lo que podemos imaginar. Las imágenes que vemos en Joel y el Apocalipsis no son más que metáforas de la experiencia real que está por venir. Afortunadamente, Joel 3 no solo nos deja con asombro y temor, Joel también nos muestra que hay esperanza. Joel 2:32 nos da una gran esperanza cuando dice: "Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo". De manera similar, en Joel 3:16, dice que la voz del Señor rugirá desde Sion y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero luego vemos estas hermosas palabras: pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. La forma en que se describe la salvación como escondida en Dios es maravillosa. Cuando nos refugiamos en algo, nuestra única esperanza de protección es la fuerza del recipiente en el que estamos refugiados. Nada de nuestro esfuerzo, bueno o malo, cuenta. Aquí Dios es la roca en la que su pueblo está escondido, nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el Nuevo Testamento vemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo ha venido para dar vida eterna, y nada podrá arrebatarnos de su mano, según Juan 10. Esta es la buena noticia, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo es un refugio para todos los que respondan con arrepentimiento y fe. Al morir, la muerte que deberíamos haber muerto tomó nuestros pecados sobre sí mismo y cargó con la ira de Dios, la ira terrible que acabamos de ver en Joel 3. Jesucristo tomó todo eso sobre sí mismo para que encontráramos nuestro refugio en Él. Jesús nos llama a responderle hoy, alejándonos del pecado y poniendo el peso de nuestra vida sobre Él. En tercer lugar, vamos a ver la gloria asombrosa prometida con la presencia de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 17 al 21, que dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Mientras los enemigos de Dios están siendo reunidos para juicio, al pueblo de Dios se le promete un futuro glorioso. Joel 3, del 17 al 21, nos da una imagen más completa de esta salvación en tres tipos de bendiciones prometidas. Cuando miramos hacia atrás en la historia, nos damos cuenta de que estos versículos se han cumplido parcialmente con el regreso de los exiliados y el Espíritu de Dios siendo derramado sobre su pueblo. Pero hay más, y su total cumplimiento aún está por venir. El primer tipo de bendición es la pureza. Joel 3:17 dice: Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Esto no se trata de xenofobia. Cuando el pueblo de Dios se mezcló con otras naciones, se contaminaron. En ese glorioso futuro, se preservará la pureza del pueblo de Dios. El pueblo de Dios será santificado por completo. El segundo tipo de bendición es la prosperidad. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Joel 3:18 nos dice que incluso los desiertos infértiles disfrutarán de la maravillosa provisión y prosperidad de Dios. Finalmente, el tercer tipo de bendición y la piedra angular de este futuro glorioso es la presencia de Dios. En Joel 3:17 y versículo 21 se da la promesa de que Dios habitará en Sion. La pureza, la prosperidad y la presencia de Dios estarán con Judá y Jerusalén para siempre, por todas las generaciones. Todo lo bueno que disfrutamos ahora, por más bueno que sea, pasará. Pero este futuro glorioso para el pueblo de Dios será para siempre. Estas bendiciones no son dadas al pueblo de Dios por sus méritos o cualquier cosa que hayan hecho, sino para que conozcan que Jehová es Dios. Estas bendiciones son completamente inmerecidas. Es la gracia de Dios para con su pueblo. En respuesta, debemos adorar a Dios, regocijándonos en su presencia, disfrutando de la comunión que tenemos con Él. Un futuro glorioso le espera al pueblo de Dios. y la invitación de Dios es que la gente se vuelva a Él en arrepentimiento y fe. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 5, pinta un hermoso cuadro de la presencia de Dios con su pueblo y la bendición sobre ellos en ese futuro glorioso que está por venir. El texto dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que Dios te bendiga.